tenemos que tener claro una cosa, y es que tenemos un objeto, en este caso un árbol, que es lo que tenemos que diseñar, lo que tenemos que modelar. O sea, que nosotros ya partimos con ese condicionante, que en definitiva lo que tenemos nosotros entre manos es un árbol. O sea, que no vale cualquier cosa a la hora de plantearse un diseño. En principio se supone que es un árbol, y cuando tú termines de diseñarlo, en cierta medida tendría que recordar a una imagen de un árbol. O sea, que no vale hacer cualquier cosa extraña, abstracta, que sí, que lo puedes hacer, pero ya eso sería simplemente arte, pero no sería el arte del bonsái.
El diseño en bonsái es una de esas disciplinas dentro del arte del bonsái que debemos de estudiar para poder llegar a un nivel óptimo. De esta manera conseguiremos que nuestros árboles parezcan árboles. Y es que si queremos dar un paso de calidad en el arte del bonsái, tenemos que ir más allá de las técnicas de alambrado, riego, abonado y demás, que, ojo, siguen siendo importantes, pero para poder diferenciarnos tenemos que aprender a diseñar. Desde World Bonsai University nos ofrecen una nueva forma de aprendizaje en la que los alumnos podrán interactuar directamente con el tutor, ofreciéndonos una nueva modalidad de curso en la que hay tanto clases teóricas como prácticas. Un paso de calidad para seguir aprendiendo. ¿Y qué mejor que hacer el primer curso en esta modalidad con Marcial Juste, posiblemente la persona que más horas dedica al estudio del diseño en bonsái? Hoy Luis Vila y Marcial Juste nos hablan de diseño y nos presentarán esta nueva modalidad de cursos en World Bonsai University. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover Podcast. Muy buenas, Marcial, muy buenas, Luis Vila, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas, muy buenas. Aquí andamos.
Bueno,
Muy liados.
Bueno, pero eso es normal. En vosotros creo que eso es normal, ¿no?
Bueno, pensando siempre cosas, sobre todo Luis, que es la mente ahí pensante, calenturienta, siempre está pensando cosas nuevas y implicando a la gente. Pero bueno, como se le ocurren cosas muy interesantes, pues al final consigue el apoyo de todos nosotros.
Ah, pero bueno, como tú decías antes a micrófono cerrado, los palos con gusto no duelen, pues algo así. Nos gusta lo que hacemos, entonces pues mira, lo disfrutamos también.
Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, el programa tiene dos partes, va a tener dos partes. Una primera parte en la que vamos a hablar de diseño de bonsai y una segunda parte que la vamos a dejar para el final para desvelaros una sorpresa, ¿no? Lo vamos a hacer así, ¿verdad?
Así es.
Tú mandas.
Bueno, pues directamente, ¿qué entendemos por diseño de bonsai?
Esa parte se la voy a dejar a Marcial, porque Marcial, dentro de la universidad, es, digamos, un poco el que ha formado y ha desarrollado los cursos de diseño. Hay ahora mismo dos módulos dentro de la universidad, muy completos, y yo creo que es la persona adecuada para hablar de ese tema. Yo solo voy a hacer un apunte. El diseño es algo que normalmente la gente tiende a pensar, y hay una pequeña parte de verdad, pero no toda, de que el diseño, la capacidad de diseñar, es algo que es innato a la persona, ¿no? Que hay gente que nació con el don de tener una capacidad de diseñar y tal. Sí, es verdad que hay gente que tiene posiblemente mayores capacidades para la gestión de la estética y tal que otra, pero también es verdad que se estudia la estética, se estudia, por eso existen escuelas de diseño de todo tipo de cosas, desde el industrial al comercial o moda, cualquier cosa. Entonces, igual que las artes, se estudian. Luego serás mejor o peor artista, pero se estudia. Y eso es fundamental. Y claro, es fundamental estudiarlo y es fundamental tener un buen sitio donde estudiar y un buen profesor para estudiar. Y ahí es donde os dejo ya Marcial, que os lo va a explicar.
Pues nada, te agradezco, Luis, que me pases la patata de cliente. En parte tiene razón, coincido con lo que él ha dicho. Todo el mundo piensa que hay cuatro iluminados, cuatro grandes maestros, que un día pues es bajo Dios, les tocó y son ellos los que son capaces de hacer esas creaciones tan fantásticas y que como que han nacido con ese don, ¿no? Y la verdad es que se equivocan bastante. No quiere decir que haya personas que tengan un poco más esa capacidad innata de poder de enfrentarse a un diseño con un árbol donde otras personas no ven a priori nada y que esa persona pues le resulte más fácil llegar a un resultado de diseño bonsai de calidad, pero como también bien ha dicho Luis, en realidad es una cosa que en gran medida se puede conocer, se puede estudiar, porque al final el diseño y el arte no deja de tener unos principios y unos fundamentos básicos en cuanto a lo que se considera bello, en cuanto a lo que se considera estético. Eso ya dependerá también en qué disciplina estemos, de qué disciplina artística estemos hablando, pues probablemente que habrá ciertas matizaciones, porque claro, no es lo mismo el tipo de belleza que se busca en pintura o en escultura o en el caso que nos ocupa en arte bonsai. Sí que hay una serie de directrices, fundamentos, reglas que podríamos decir comunes, que pueden ser comunes a todas las disciplinas artísticas, pero luego también lo que tenemos que tener muy claro es qué tenemos entre manos, ¿vale? Entre manos, porque a lo mejor un escultor pues puede desarrollar bastante más su creatividad a la hora de crear una escultura abstracta, ¿vale? Sin a priori con un sentido que él es el que quiere darle, pero que a lo mejor haya ciertas personas que pues que no les termine de agradar, ¿no? En cambio, el arte del bonsai, tenemos que tener claro una cosa, y es que tenemos un objeto, en este caso un árbol, que es lo que tenemos que diseñar, lo que tenemos que modelar. O sea, que nosotros ya partimos con ese condicionante, que en definitiva lo que tenemos nosotros entre manos es un árbol. O sea, que no vale cualquier cosa a la hora de plantearse un diseño. En principio se supone que es un árbol, y cuando tú termines de diseñarlo, en cierta medida tendría que recordar a una imagen de un árbol. O sea, que no vale hacer cualquier cosa extraña, abstracta, que sí, que lo puedes hacer, pero ya eso sería simplemente arte, pero no sería el arte del bonsai, ¿vale? Si quieres utilizar un árbol para hacer un arte abstracto y hacer una obra, pues que tú le encuentres tu sentido, pero no es el arte del bonsai. Entonces, el arte del bonsai sí que tiene una serie de fundamentos y de reglas y de normas. En cierta medida es un poco deudor, es deudor de otras disciplinas artísticas que llevan muchísimos más siglos, e incluso algunos de ellos milenios, ¿vale? La pintura rupestre, pues ya estaba ahí los hombres prehistóricos plasmando esas imágenes, ¿no? En las paredes de las cuevas. Y el arte bonsai, pues evidentemente no tiene esa antigüedad, o sea que hay otras disciplinas artísticas que nos llevan mucha ventaja, con las que se ha trabajado mucho a la hora de buscar la belleza, y el arte del bonsai lo que en cierta medida ha hecho es recoger en cierto modo parte de esas normas y de esas reglas comunes para utilizarlas en el beneficio de crear un diseño que resulte estético, ¿vale?
Luego también incluso, pues sí, quería hacer un inciso. Fíjate, me has recordado, según lo ibas diciendo, que efectivamente no solo el arte del bonsai tiene esa deuda histórica, ¿no?, con respecto a otras disciplinas como la pintura o la música mismo, ¿eh? Date cuenta que la música viene desde siempre. Consideremos claro, música incluso, claro, efectivamente, la música tribal o la música de regional, incluso ya sin ir más lejos. Y las normas en bonsai, la estética, en realidad tiene 4 días, pero 4 contados. Si tú coges libros, ya no te hablo de los chinos que llevan haciendo bonsai mucho tiempo, las normas de la estética yo creo que no era algo en lo que hacían hincapié. Hacían, yo creo que más hincapié en lo que suponía tener una planta en un jarrón en casa, en que tuviera unos parámetros estéticos. De hecho, tú coges los primeros libros de la Kokofu, para remitirnos a algo que sea más fácil de ver, que puedas encontrar, seguramente fotografías en algún sitio, coges los primeros libros y te das cuenta de que la estética era bastante, bastante, no sé si permisiva o inexistente. los primeros años de los años 40, años 50, tú ves árboles presentados en la Kokofu que hoy aquí no pasarían el corte ni en la exposición de la Asociación de Villanublinos de Arriba. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no era el tema. Es decir, eso se desarrolló, yo creo que después. Luego que me corrija Marcial, que está mucho más preparado que yo en esto, pero yo creo que van por ahí los tiros en que el bagaje es extremadamente corto y se ha desarrollado con los parámetros de la cultura sintoísta o zen que tienen los japoneses, lo han ido encajando un poco en ese parámetro, pero eso, al final estamos hablando de qué, de 70 años de evolución en parámetros estéticos, yo creo que no mucho más, ¿eh? De hecho, los antiguos, si lo sabía, que lo desconozco, hoy ni se utilizan ni se consideran, o sea, son totalmente, hoy haces un árbol como el año 1840 y seguramente la gente te miraría como diciendo, ¿tú qué has hecho? Vete a clase que no te estás enterando. Entonces, sí, esto es muy reciente, hay mucho por desarrollar y mucho por estudiar todavía, creo yo.
¿Y por qué pensáis vosotros, que es tan importante el diseño en el bonsai?
Es lo que te entra por el ojo. Es que, mira, el bonsai, posiblemente la mayor parte del trabajo que dedicas al bonsai sea a regarlos, a abonarlos, a quitar alambre, poner alambre, trasplantes, no sé qué. Eso es lo que te consume la mayor parte del tiempo. Pero eso no se ve. Tú trasplantas un árbol y cuando has acabado está igual que antes. Ahí no ha pasado nada. Pero cuando lo diseñas, ay amigo, pasas de tener una planta a tener un bonsai. ¿Cierto o no?
Sí, así es. Realmente hay muchos aficionados al bonsai que evidentemente siguen una evolución. Se centran mucho en el cultivo, se centran mucho en las técnicas. Eso da para estudiar muchísimo porque es bastante complejo. Cada especie, cada estado de formación del árbol requiere unas técnicas, un cultivo que va variando. Todo eso está muy bien, pero eso no deja de ser jardinería, que es lo que yo digo siempre, ¿vale? La diferencia, porque en realidad... Correcto. Cualquier otro árbol de jardín, cualquier otra planta, también la podan, también la trasplantan, también la abonan, también la riegan, ¿vale? O sea que en realidad el bonsai, donde verdaderamente se diferencia del resto de formas de jardín, de jardinería, es en que nosotros buscamos una imagen que transmita, una imagen que transmita, que evoque, y ahora hablaremos un poco de exactamente qué es lo que debería evocar. O sea que cuando contemplemos ese árbol diseñado, nos quedemos ahí extasiados contemplando esa imagen porque nos traslada a un universo determinado el que ha querido crear el artista que ha hecho ese diseño. Otra cosa es que luego seas capaz de conectar o seas capaz de conectar o que tu diseño resulte adecuado, no resulte adecuado, o transmita más o transmita menos, pero precisamente el bonsai se diferencia del resto de formas de jardinería, es sobre todo el diseño y la estética.
¿Y qué puntos principales o, digamos, desde qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un buen diseño? Porque aquí, al final, si cada uno lo interpreta como su punto de vista, todo podría ser válido, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para decir este es un diseño bueno o este es un diseño normal?
Ahora creo que Marcial os dará un poco los parámetros estéticos, que él los conoce muy bien. Pero yo sí voy a hacer una pequeña apreciación en ese sentido. Al final, la estética, la mayor parte de las veces, incluso sin conocer esos parámetros de belleza, si no los conoces no puedes crearla o es difícil. Pero sí puedes percibirla. Es decir, todos distinguimos un coche bonito de uno feo, una casa bonita de una casa fea, pues un señor guapo de un señor que no lo es. ¿Por qué lo es o no lo es? Puedes no saber explicarlo. Y lo más probable es que la mayoría no sepa explicar por qué es más bonito un coche que otro. Pero apreciarlo sí. Es verdad que luego el rango de que lo que te gusta es más o menos tal, vale. Pero hombre, que alguien te diga a día de hoy que el 124 de Seat en su día es un coche bonito, pues hombre, no, bonito no era, era lo que había y ya está. Pero bonito, sabes de sobra que no lo es. Y si hoy lo pusieran a la venta, ¿quién lo iba a comprar? Aunque estuviera lleno de tecnología, con esa misma estética, ¿lo compraría alguien? No. ¿Por qué? Porque también le ha pasado como al bonsái, es decir, la estética de los coches es reciente, es un mercado joven y ha evolucionado con unos parámetros estéticos. Y los diseñadores de coches sí entienden un puñado de estética. Esos están muy versados en ese tema y hay unos diseñadores que son especialistas. Seguramente no saben ni dónde va la batería del coche, pero son grandes estudiosos del diseño y crean esas obras.
Vale, lo que yo tengo que comentar al respecto es que, por un lado están los gustos personales de cada cual, esos, en principio, no deben de juzgarse, porque cada uno tiene los que tiene, y no son mejores los de uno con respecto a los de otro.
No, pues,
o sea que en eso hay mil opiniones diferentes, pero lo que todos tendríamos que tener muy claro es que, en conjunto, la imagen que debería generar un bonsai, sí que todos tendríamos que estar de acuerdo en que debería de transmitir un tipo de sensaciones determinadas, con las que empezar a buscar esa estética y ese diseño en ese bonsai de calidad. Y entre ellas, yo creo que hay unas que serían indiscutibles y que nadie debería de poner en duda, como son que un árbol, un bonsai, cuando lo mires y esté diseñado, tiene que transmitir equilibrio. No puede transmitir una imagen de un árbol que parezca que se cae, porque eso no va a resultar agradable, va a resultar desagradable o te va a distraer, porque todo el mundo lo primero que va a comentar cuando vea ese árbol es que le parece que se está cayendo, con lo cual muy agradable no va a resultar. Así que ya estamos empezando a sentar un poco los fundamentos de lo que debería de ser la base de un buen diseño. Es decir, lo primero, que el árbol transmita equilibrio. Y equilibrio no se transmite haciendo las cosas como a ti te parecen de cualquier manera y como yo digo que eso no. O sea, en realidad tienes que jugar con una serie de pesos visuales, tienes que saber utilizarlos, tienes que saber combinarlos, tienes que saber disponerlos para que al final aquí en nuestro planeta hay una fuerza de la gravedad, ¿vale?, que la descubrió Newton y eso es impepinable, ¿vale? Entonces, como tú esa balanza de elementos la dispongas de forma incorrecta, la imagen global que va a transmitir ese árbol es de desequilibrio, porque no has sabido compensar los distintos pesos visuales, principalmente de aquellos elementos que más peso visual tiene dentro de lo que es el conjunto de la imagen de un árbol, que principalmente es el tronco, la rama de carácter osasiera, que es la que tiene más volumen, es la más larga, y el ápice. Esos tres elementos son fundamentales y hay que tener muy claro cómo disponerlos, cómo combinarlos, cómo compensarlos unos con otros en función del peso visual que genere cada uno de ellos para que la imagen final resultante del diseño de ese bonsai genere equilibrio, porque si no, mal vamos. Y ya, por mucho que nos empeñemos, ese diseño no va a tener calidad y no va a transmitir belleza, porque va a dar sensación de que se cae. Pero eso vale para el equilibrio para muchas otras cosas más, como puede ser la armonía. En definitiva, todos los elementos los tienes que disponer para que al final tengan lo que veremos en el curso, que ya lo hablaremos luego al final, en qué consiste lo que vamos a enseñaros.
Al final todo eso es una interacción de cosas que, si tú te fijas, fíjate lo que acabas de decir, que es correctísimo, un árbol puede tener sensación de desequilibrio, ¿vale? Claro, si tú quieres hacer un árbol equilibrado sin complicarte la vida, lo pones recto y más o menos dispones todo a un lado o a otro y ya está equilibrado, ya está. Esa es la parte fácil, hasta ahí llegamos todos enseguida. Claro. Ahora coges, lo inclinas de lado, que mola más, y el equilibrio se te ha ido al carajo. Y ahora tienes que reequilibrarlo con diferentes elementos del árbol. Y ahí interactúan muchas cosas, si tiene madera, si no tiene madera, si la corteza es de un tipo, es de otra, si la copa es más grande, es más pequeña, si se balancea hacia un lado, hacia el otro, el tamaño de las ramas, la cantidad de ramas. Es decir, hay una interacción de toda una serie de cosas que es lo que haga que dices tú, ahora lo inclino y cómo lo vuelvo a equilibrar pese a estar inclinado. De hecho, hay árboles muy inclinados que están perfectamente equilibrados. Y ahí es donde el conocimiento de todas esas interacciones es imprescindible, si no, no lo vas a conseguir, te va a quedar una cosa rara. Lo tumbo para un lado y le pongo una rama muy grande al otro. A ver, eso no es. Eso en sí mismo no es. No es como la báscula. Le pongo peso de un lado, le quito del otro y al final acabo equilibrando. No. Lo que pasa es que la báscula del diseño es infinitamente más compleja, no tiene dos platos. El problema es que la báscula del diseño tiene muchos platos y equilibrar todos esos platos es un equilibrio muy, sobre todo que interactúan muchos elementos, y entonces ahí es donde se hace complejo.
Al final lo que se busca, o lo que puede resultar más interesante, es lo que genera ritmo, porque genera interés, que es otro concepto que también veremos luego, o bueno, explicaríamos en el curso que tenemos que enseñar. Pero en definitiva lo que tú comentabas, Luis, es un poco que al final lo que puede resultar más interesante es un equilibrio dinámico, ¿vale? Porque dentro de los equilibrios puedes tener un equilibrio más estático, pero en bonsai quizá puedes aumentar la sensación de belleza.
El dinámico siempre es el más interesante, que es el que se suele buscar, claro, porque si no te acaba saliendo siempre un chocán.
¿Y vosotros pensáis que el diseño de calidad, vamos a diferenciar, ¿no?, entre un diseño y diseño de calidad, el diseño de calidad es algo con lo que se nace o hay herramienta a día de hoy para poder adquirirlo?
Sí, yo creo no. Yo además en mi trabajo lo veo todos los días y ahí Marcial además en el curso lo explica perfectamente. El diseño de calidad hay que buscarlo, es decir, la planta por sí misma no lo trae. O sea, o te compras un árbol japonés que viene hecho de serie y aquí no pasa nada, pues ya está. O si realmente tiras un poco del recurso habitual nuestro, que es árbol de vivero o Yamadori, automáticamente ahí sí tienes que empezar a jugar con todo ese conocimiento de todas esas partes que intervienen en el diseño para hacer un diseño de calidad. Si no, es imposible. Es imposible hacer un diseño de calidad con sin saber combinar todas esas partes que menciona Marcial, no es posible. Que va. De hecho, incluso ves, si te fijas, muchos de los trabajos que ves frecuentemente en internet, hay árboles que pese a ser buenos, y esto es un buen árbol, el trabajo, bueno, pues más o menos está bien, pero te falta algo, o es aburrido, o es soso, o no tienen chispa. Hay diseños que pese a que dices tú, la ejecución técnica es buena, vale, está más o menos bien, vale, pero no hay vidilla, o sea, aquí no corre la sangre por este árbol, y ahí es donde alguno de estos elementos falla. Hay alguno que no se ha trabajado en profundidad y ahí entran los fallos.
Claro, no han sabido sacar todo el potencial, y es una pena, porque eso es lo que va a diferenciar, nos preguntaba Manuel Porras, un diseño mediocre y un bonsai de calidad.
Incluso de un diseño bueno, de uno excelente.
Claro.
O sea, incluso uno excelente, que a veces los ves, que todos hemos visto, de vez en cuando hay árboles que los dices, hostia, esto tiene chicha, lo ves y te llama poderosamente la atención, incluso, ojo, muchas veces en árboles que no son grandes ejemplares, que dices tú, que si lo es ya lo has petado, ¿no? Pero incluso árboles que no son grandes ejemplares, dices tú, este trabajo está muy bien hecho, este sabía lo que hacía. O sea que sí, efectivamente, la gente que trabaja esos elementos consigue cosas que nos llaman poderosamente la atención.
A ver, hacer un bonsai de calidad, en definitiva, la respuesta la tenéis todos vosotros. Y es responder a la pregunta que os voy a hacer yo. Y es, ¿qué os gusta más? ¿Un árbol que transmita una imagen de árbol joven o que transmita sensación de vejez?
¿Cuál de los dos? Lógicamente.
Sensación de vejez. Claro. Entonces ahora vamos a estudiar cómo son los árboles viejos para tratar de representar o de recrear en nuestro árbol que si ya es viejo, ya tenemos algo ganado, pero que si no lo es, tendremos también que generar esa sensación de vejez, que se puede, ¿vale? Hay una serie de fundamentos, de reglas, de normas, que si las conoces, que no son inventadas, en definitiva, lo que se ha hecho es estudiar, analizar cómo son las formas de los árboles viejos creciendo en la naturaleza y tratar de buscar una forma que represente esas formas de esos árboles viejos idealizándolas. Entonces, conociendo todas esas normas y todas esas reglas que en definitiva se inspiran en las formas de los árboles viejos de la naturaleza, van a ayudarte en gran medida, si sabes aplicarlas, a aumentar la sensación de vejez de tu árbol. Que si la traes ya de serie, perfecto, pero que si no, lo vas a tener que hacer, porque como tu árbol no transmite sensación de vejez, pues se va a quedar a medio camino. probablemente no termines de conseguir clavar el diseño. Así que sí que se puede mejorar, o sea, sí que se puede conseguir un diseño de mucha calidad y sí que se puede estudiar y sí que se puede aprender. Por lo menos los fundamentos. Luego ya está la parte de creatividad de cada uno personal que quiera posteriormente desarrollar. Que es a lo mejor lo que decía Luis, la diferencia entre un bonsai con un diseño de calidad y uno excepcional. Que ahí sí que ya, pues probablemente, si te solo te remites a las normas, a las reglas, y haces un uso adecuado de ellas, pues al final te basas que prácticamente a crear diseños pues previsibles, típicos, ¿no? Entonces, pero te van a servir para sentar la base, es decir, lo que tú tienes que buscar, los cánones de belleza, ¿cuáles son?
La creatividad saltándose las normas es muy peligrosa, muy peligrosa. Claro, porque al final, sí es verdad que el conocimiento de las normas lo que te da son herramientas con las que tener un criterio.
Exacto. O te dice la línea roja hasta dónde la puedes sobrepasar. Uh-huh. Pero hasta qué punto.
Pero incluso aunque la sobrepases, yo creo que sí. si tienes un criterio, puedes llegar a crear un estilo, puedes llegar a crear algo. Yo dudo mucho que nadie jamás haya creado ningún estilo de arte nuevo sin conocer lo clásico. Ni en música, ni en pintura, ni en escultura, porque no lo ha hecho ni Picasso. Picasso ha creado un estilo, pero
estudió previamente todo el arte previo.
El arte era un fenómeno el dominio del arte clásico de la pintura. Y a partir de ahí, después de ser un genio en lo clásico, se permitió ser creativo. Pero claro, estamos hablando de un señor que fue creativo con criterio. No cogió y pintó, se levantó una mañana y el tío se dedicaba a colocar pladur, que es un buen oficio, pero de pronto dices tú, y ahora voy y pinto el Guernica. No, hombre, esto no va así. Eso, hay un proceso y hay que pasarlo.
Y en ese proceso de aprendizaje, antes de poder romper las reglas, tenemos que aprender. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. De hecho, para poder romper las reglas, primero hay que conocerlas, ¿no? Si no, no sabemos si la estamos rompiendo o la estamos cumpliendo. Hay un papel muy importante por parte de la World Bonsai University, pero este año también quiere dar un nuevo giro, quiere romper las reglas de la enseñanza online, y quiere hacer algo diferente, ¿no, Luis?
Efectivamente. Vamos a empezar un nuevo ciclo después de que hemos cumplido un año de vida. Hemos sido, primero, aprendiendo nosotros. Uh-huh. Segundo, hemos ido desarrollando los medios técnicos. Y tercero, en la búsqueda de las ideas, en una charla que tuvimos anteriormente, que comentábamos con Henry también, estamos continuamente explorando posibilidades para mejorar, pues hemos decidido dar un paso más. Y yo creo que además es un paso de gigante, porque es una forma de estudiar realmente ya seria, porque es muy completa. Yo pasamos ahora, si quieres, y te detallo un poquito lo que van a ser la nueva metodología, que no abandonamos la antigua, que la habrá también, pero incorporamos la nueva.
Una nueva metodología en la que el primer curso que se va a lanzar va a ser un curso de diseño, ¿verdad?
Exacto. Vamos a sacar fechas muy próximas, un curso de diseño que lleva incorporadas ya algunas de las novedades que vamos a tener en el futuro. Para que te hagas una idea, si tú coges un poco lo que es los cursos completos, estos que tenemos a día de hoy en la universidad, los de diseño incluidos, son cursos muy completos, muy desarrollados, muy compartimentados en cuanto a que está escalado el conocimiento. Empiezas en lo básico y vas ampliando sobre eso, que es como se hace la metodología de estudio en cualquier cosa que se estudia. Uh-huh. Pero nos faltaba un poco dos cosas. Primero, un soporte visual que puedas revisar con facilidad, que lo vamos a implementar ahora en este primer curso de este tipo, cursos premium. curso tendrá además su guía completa en PDF, donde el alumno, además de lo que ve en el vídeo detallado, porque claro, si tú una conversación de una hora la escribes en papel, te hacen falta pues 80 folios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el curso en vídeo, como hasta ahora, pero además tiene un soporte que puede revisar permanentemente cuando el alumno lo desee, por lo menos las pautas, todas las guías de ese curso en PDF. Y posteriormente además va a tener el factor que nos faltaba hasta ahora, que era el factor humano, ¿no? De que a veces podías realizar un curso, te quedaba una duda y dices tú, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le pregunto esto? Pues eso ya no va a ser problema. A partir de ahora, además, estos cursos premium tendrán cursos en vivo con el instructor, con una programación, lógicamente, donde los alumnos que asisten al aula podrán hacer preguntas y podrán interactuar con el profesor le aclarará sus dudas, expandirá un poco el tema que se esté tratando en cada fase del curso, ya que el curso tiene una programación en el tiempo, y además de eso, el curso permitirá que el instructor trabaje sobre los propios árboles de los alumnos, es decir, los alumnos podrán aportar sus árboles visualmente online, y el instructor le dará pues las pautas que necesite para desarrollar el trabajo de la forma más correcta. Y además, por si todo esto pues no fuera poco, el alumno luego, posteriormente, cuando termina el curso, en una masterclass, si es posible para el alumno, tendrá acceso a una clase en vivo con el instructor, que estará programada también, para que pueda asistir y formalizar un poco todo ese conocimiento y, digamos que, conseguir del instructor en directo o en persona ese conocimiento final que te completa un poco todo el ciclo. Nos falta únicamente una herramienta que incorporaremos en breve, por la que la están desarrollando los informáticos en este momento. Además, el alumno tendrá la opción de categorizar sus árboles dentro de la plataforma, donde podrá, en su agenda particular dentro de la plataforma, incluir sus árboles, poner el historial de los árboles, y el instructor además podrá añadirle una serie de indicaciones en la propia ficha del árbol. Entonces ahí le dará una serie de instrucciones con unos parámetros, unos tiempos, unas indicaciones. Eso vale para diseño y para otras clases que se están desarrollando también de este género. Y además esa información, no solo cuando el instructor la introduzca en la agenda del alumno, estará en la plataforma, sino que va a llegar directamente al móvil del alumno, donde le saldrá un aviso que pone que el instructor ha añadido información para los cuidados del árbol determinado, y lo tendrá en su agenda en una app que estamos desarrollando, que estará lista en breve, y en su ficha particular tendrá todas las instrucciones con las fechas, que incluso, si el cliente lo desea, podrá añadir a su calendario, su propio calendario en el móvil, para que el propio calendario avise cuando tenga que realizar un determinado trabajo y tenga los avisos y todo ello, lo tenga siempre al día. O sea que va a ser una forma completa, como hasta donde yo conozco no se ha hecho nunca. Faltan más herramientas que se están desarrollando, pero van a tardar un poquito más, porque la interacción de todas estas cosas a nivel informático pues es bastante compleja, y conseguir que todo funcione al unísono pues no es fácil. Pero solo con lo que acabo de decir, yo creo que a día de hoy es lo más completo en enseñanza online que podemos encontrar seguramente en ninguna parte.
La verdad que suena muy, muy atractivo, ¿no? El poder contar con un curso, además un curso de nivel de los que estamos acostumbrados a ver en la World Bonsai University, en el que nos vamos a encontrar con vídeo, con un formato físico, es decir, con un archivo en PDF o en un formato físico que puede servir como guión o como apuntes de clase, ¿no? Con una serie de clases en vivo, y aparte de una masterclass, también un seguimiento digamos, de actividades. Yo lo he entendido así, ¿no? Como un pequeño cuaderno de actividades en el que tú poder ir avanzando dentro de la materia que se ve en el curso con tus propios árboles, ¿no es así?
Efectivamente, para que ese conocimiento no solo sea universal o estandarizado, que también lo es, sino que a su vez se pueda personalizar. Es decir, en el caso de un curso de diseño de Marcial, Marcial podrá dar unas instrucciones para un árbol determinado, de un alumno determinado, para que ese alumno lo tenga todo ahí clasificado y ordenado y pueda recurrir a su archivo y ver qué indicaciones se le dieron, en qué momento se debe hacer cada trabajo y tenga un seguimiento continuo y vaya viendo la evolución en el tiempo. Y si comete errores, el profesor podrá indicarle, decirle, oye, esto pues no era el momento o no está bien, corrige esto, soluciona lo otro, impleméntalo con esto otro. Es decir, todas esas cosas que hace que tengas tu profesor particular para ti prácticamente en el bolsillo. Es decir, tienes el profesor en casa prácticamente, bueno, todo es las 24 horas, pero esa continuidad, esa progresión que incluso en un taller físico, puedes ir a un taller, pero tú no puedes ir a un taller todas las semanas. Eso es poco viable incluso económicamente. Entonces, la posibilidad de tener tu profesor particular para ti con esa continuidad, yo creo que es algo que la gente va a valorar.
Marcial, qué nos va a ofrecer en este curso? Te iba a decir que nos vamos a encontrar, pero como es un curso diferente en el que vamos a poder interactuar contigo, ¿qué nos va a enseñar en este curso?
Pues mira, primero Luis ha logrado crear un método de aprendizaje que creo que todos los aficionados hubieran soñado y por fin lo van a tener disponible. Lo que se van a encontrar pues es un curso muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora en la World Bolster University, porque como bien ha dicho, va a ser un curso multidisciplinar. Es decir, multidisciplinar en el sentido de que hasta ahora la mayoría de cursos en la World Bolster University o eran un PDF que te lo leías o un vídeo donde el profesor te contaba exactamente lo que había grabado en esa clase con ese vídeo. A partir de ahora, estos cursos premium, y en concreto el que yo voy a ofrecer a través de la World Bolster University, que es sobre diseño y estética, va a tocar, por un lado, va a estar en el formato PDF para tener toda esa información disponible siempre para que la puedas consultar en cualquier momento y no se pierda y que sea precisa y exacta para que la tengas por escrito. Vas a tener, aparte, un montón de vídeos que de forma práctica te van a corroborar todo eso que de forma teórica te han explicado para que asimiles adecuadamente todos esos conceptos teóricos, porque ya sabemos que al final la teoría a muchas personas pues le cuesta entenderla y no hay nada mejor que luego demostrarlo mediante la práctica, mediante una serie de vídeos para que vean que todo eso que teóricamente se ha explicado se demuestra con bonsáis reales, para que vean de forma práctica cómo se entiende todos esos conceptos teóricos. Y luego vamos a ofrecer un programa de cuatrimestral, o sea, de 4 meses, 4 meses en los que cada 15 días vamos a reunirnos online, el grupo de alumnos, conmigo, y vamos a trabajar todos esos conceptos, todas esas ideas, y vamos a realizar una serie de clases online prácticas. Primero, exponiendo de nuevo todos esos conceptos. Ya sabes que el tema del diseño y la estética, hay mucha gente que le cuesta o le da un poco de miedo enfrentarse porque es algo bastante complejo, en el sentido de que se tocan pues, conceptos abstractos o conceptos a veces difícilmente entendibles. Entonces, al final, la manera correcta de asimilar todo eso es trabajarlo desde distintos puntos, distintos frentes, ¿vale? Por un lado tienes los PDFs teóricos. Por otro lado, tienes los vídeos y por otro lado vas a tener ese programa de 4 meses de duración que cada 15 días nos vamos a reunir online y vamos a ir mediante ejercicios prácticos trabajando todas esas ideas, todos esos conceptos e incluso luego los propios alumnos van a ser los que van a poner en práctica ellos todos los conocimientos adquiridos para yo evaluarlos en directo y corregir, poder ir corrigiéndoles y poder ir incluso ampliando o haciéndoles ver lo que se les ha pasado por alto. O sea, que va a ser un método de aprendizaje, ojo, no sé, a la carta, y en el que, como si tuviera, como decía Luis, el instructor, en todo momento, pues atendiendo todas tus consultas, todas tus dudas, y creemos que esa es la manera más adecuada para, en definitiva, obtener un aprendizaje completo y real, porque luego muchas veces la gente se lee un PDF, pero el nivel de comprensión, pues a veces hay muchas cosas que se te pasan por alto, otras que no entiendes. Entonces, este curso, en definitiva, lo que vamos a lograr es que de verdad la gente aprenda de verdad, porque va a haber un seguimiento por parte del instructor durante todo el tiempo que dure el curso, en el que vamos a estar encima de los alumnos, viendo sus progresos, corrigiéndoles e incluso pues añadiéndoles mucha más información. Creo que sería lo más aproximado a lo que podría ser, como cuando vas, por ejemplo, a estudiar a la universidad, donde tienes el profesor que te da una parte teórica, luego vas a la, en el caso de que vayas a ciencias, tienes un laboratorio que haces las prácticas y tienes en todo momento al profesor encima, pues ayudándote a avanzar en tu aprendizaje y en la adquisición de todos esos conocimientos. Así que creo que es un curso redondo y la idea que ha tenido Luis, pues es una idea genial, ¿vale? O sea, genial, y que creo que nadie hasta hoy lo ha hecho, así que lo único que vamos a hacer es celebrar esa gran idea, que creo que va a ser una herramienta excepcional para de verdad avanzar y aprender y conseguir bonsai de calidad, que es en definitiva lo que todos queremos y buscamos, tanto los que nos dedicamos a enseñar como pues el aficionado, que es un poco exigente y cada vez quiere progresar y avanzar y ver cómo sus árboles cada año van a mejor.
Pues, yo hay una cosa que quisiera hacer hincapié, especialmente, todo esto no llega por casualidad tampoco, ¿no? Uh-huh. A lo largo de este año, una cosa que se ha venido repitiendo muy frecuentemente es consultas tanto en el email como en el WhatsApp que tiene directamente la universidad, de, oye, es que tengo una duda, ¿cómo puedo preguntar al instructor? Eso ha sucedido infinidad de veces. Entonces dices tú, aquí falla algo, no lo estamos haciendo completo del todo. Pero claro, no le puedo decir, pues espera, que te doy el teléfono del instructor y le llamas, porque entonces dejas a los instructores sin vida. Eso sería terrible, ¿no? Entonces, todo eso hay que organizarlo de alguna forma. Digo, tenemos que desarrollar algo que cubra las carencias que estamos detectando. Y de ahí vino un poco todo esto de irlo completando. Pero claro, a su vez, queremos que la enseñanza sea de la máxima calidad. Esa es la premisa en la World Bonsai University, es que lo que se haga bien. Y para ello, una de las cosas es que tomamos una decisión, incluso posiblemente en contra de nuestros propios intereses a nivel económico, es limitar el aforo de los cursos. Los cursos van a tener un aforo, como bien ha dicho Marcial, van a durar 4 meses, cada 15 días están las clases presenciales, cada 15 días los temas son distintos. Date cuenta de que el curso de Marcial, te hablo de memoria, porque como estamos haciendo varios a la vez, no puedo equivocarme en los números, pero quiero recordar que el curso de Marcial ronda los 30 vídeos, lleva como media docena de PDFs, lleva los exámenes y las clases en vivo. Es decir, es una cantidad de materia tremenda, es bárbaro la cantidad de información que hay en ese curso. Entonces no puedes meter ahí a 100 tíos en ese curso, porque el día que haces la clase online, sí, lo que parece es una fiesta de cumpleaños. Eso no podía ser. Uh-huh. ¿Qué se ha hecho? Lo hemos reducido a 5. Es decir, tú cuando te inscribes en el curso del primer trimestre o del cuatrimestre, van a entrar 5 personas. Hasta que no se termine, no se puede empezar otro. Para bien o para mal. Eso es como lo tenemos acotado, porque es la única forma de que puedas atender a la gente como Dios manda, que le puedes dar la información que necesite, que cuando estés en la clase online tengas la capacidad de dar respuesta a todos. Si no, no sería ni viable para el alumno, ni interesante para el alumno meterse un poco en ese estudio para si no tienes el convencimiento de que cuando terminas realmente has hecho un curso como Dios manda y has aprendido lo que querías aprender. Y eso solo es posible así, de esa manera.
Porque prima la calidad, ante todo. Porque si no, si fuéramos solo el negocio, diríamos, no, cuanto más alumnos, mejor. Mm. Y al final, estamos 50. Limitando a 5, porque lo que queremos es que esas 5 personas, cuando terminen el curso, adquieran un nivel de conocimientos excepcional, por lo menos, en la temática que se ha estudiado. Sí. Y en el caso mío del diseño y la estética, pues la verdad es que no es porque lo haya hecho yo, pero la verdad es que hay una cantidad ingente de información brutal de 20 años que llevo yo estudiando el diseño y la estética de Mosaic, que es una de las cosas que a mí particularmente más me interesa. Y la gente que tenga la fortuna, porque en realidad van a ser afortunados si se animan a darlo, es que les va a cambiar por completo la forma de ver un bonsai. Pero estoy totalmente convencido. Ya no van a ver un bonsai nunca más de la misma manera.
Pues, chicos, os deseo la mayor de la suerte. Seguro que no hace falta. Lo primero, por la calidad de la plataforma.
Gracias.
Que poco a poco va funcionando cada vez mejor. Y segundo, por la calidad de los contenidos, que contando con profesionales como Marcial, que son auténticos maestros de sus temáticas, pues
nosotros soltamos el paquete y luego él ahí tiene que montar.
Sí, por eso que al final es un trabajo
bueno,
en equipo.
Al final es el instructor, somos los creativos, son los técnicos, los informáticos, hay un equipo de gente. La gente muchas veces no es consciente del enorme trabajo que hay detrás de todo esto. Lleva muchísimo tiempo prepararlo, lleva meses prepararlo, y meses o años a veces incluso, porque hay la información toda que se recopila en este curso, es información de muchos años recopilada. Editar y preparar y grabar todos esos vídeos lleva una cantidad de meses terrible. Y luego hace falta pues que todos los técnicos, cuando les transmites lo que quieres, creen el soporte para dar salida un poco a todas esas necesidades. Así que al final es un equipo de gente que tiene una cantidad de horas terrible ahí metida para que los alumnos puedan al final tener lo que queremos, que es un producto de la mejor calidad posible.
Y que al final eso se convierta en eso, en enseñanza de calidad. Al final es lo que se busca.
Hay mucha gente que piensa hoy en día que aprender cualquier cosa es muy fácil. Yo a veces con mis alumnos de mi escuela lo comento. Las redes sociales, cualquier persona con internet enseguida publica todo, tal cual. Se piensan que es muy fácil aprender porque tienes un montón de herramientas que antes no se tenían, pero resulta que el 80 o el 90%, por no decirte el 100% de toda esa información que circula por las redes sociales, no está filtrada. ¿Vale? O sea, que cualquiera con una conexión a internet puede publicar lo que le dé la gana. Y no hay nadie previamente que haya filtrado esa información. Con lo cual ahí te puedes encontrar de todo. Justo lo que no ocurre en la universidad del bonsai, ¿vale? Porque ahí sí, hay unos instructores, pero luego también hay un director académico, que es en este caso Luis. O sea, que pasa por varias manos a toda esa información. O sea, que está muy filtrada. Y eso es lo que hoy en día es muy complicado encontrar. Información muy filtrada, muy contrastada, que en realidad pues te la den y esa te va a servir.
Yo creo que eso da para otro programa, además un programa de muchos invitados y en el que podemos hablar largo y tendido de la calidad de lo que hay hoy en día en las redes sociales y de cómo a veces perjudica la enseñanza del bonsai. Lo que está claro es que
me apunto a ese debate, ¿no? Es muy interesante.
Eso es para hacer una mesa redonda. Eso es para hacer una mesa redonda, pero además una mesa de tal grande.
Todo se resume a una cosa. Lo que tienes que hacer es toda esa gente demostrar las cosas.
Sí, sí.
A ver, enséñame tus árboles y te diré y luego ya veré si me creo lo que me estás contando o si no me lo creo. Porque los árboles hablan. Sí. Okay. No hablan, pero sí que hablan. Y hablan mucho de las personas que los tienen, que los diseñan, que los cuidan. Eso no lo cambian.
Bueno, ese es otro capítulo. En la parte filosófica de los árboles. Yo siempre he dicho que los árboles expresan el estado anímico de la persona. Es decir, los árboles te saben esperar en el momento en que tú, por lo que sea, los tienes que dejar un poco de lado. Y transmiten lo que tú estás viviendo en ese momento. Eso lo tengo clarísimo. Lo he vivido en mis propias carnes, con mis propios árboles, y lo veo en muy a menudo en gente pues que conoces, que vas viendo los trabajos, y vosotros mismos me lo podréis confirmar o no, si no ando desencaminado cuando digo eso, ¿no?
Es así.
Eso es como la vida.
Totalmente de acuerdo.
Hay etapas. Y nadie puede decir que toda su vida es perfecta y toda su vida es feliz. O sea, tienes altibajos, y los árboles, pues, como seres vivos que son, pues también. No puedes tenerlo siempre al máximo nivel o a nivel de exposición.
Incluso eso se transmite, volviendo al tema principal del podcast de hoy, eso se transmite en el diseño. Si a ti te pilla en un momento, digamos, más agresivo, tus diseños serán un poco radicales, y si te pilla en un momento más pausado o más calmado, tus diseños serán más tradicionales, más...
Bueno, digamos... en realidad influye en todo, porque también va a influir en el cultivo y mil cosas. Lo que yo me da mucha pena, lo que me da mucha pena es que la gente se dedique a estudiar todo lo que puede sobre cultivo, que me parece perfecto, es imprescindible, es el principio. Que se dediquen a estudiar todas las técnicas, les alucinan esas torsiones imposibles, la rafia, que si no sé qué, que si... Todo ese tipo de técnicas les alucina, ¿vale? O sea, eso implica una cantidad de tiempo, de dedicación, para al final tener un árbol en buen estado de salud, que te va a permitir luego poder aplicar todas esas técnicas y que el árbol responda bien. Pero luego, por otro lado, ves que a la gente, a la hora del diseño y la estética, como que ahí soy libre, ahora voy a hacer lo que me da la gana. Y entonces todo ese trabajo previo, en gran medida, se va al garete. No por nada, sino porque te crees, como decíamos al principio, estás poseído por la gracia de Dios, y que tú ahí, con cuatro ramas que doblas, cuatro alambres que pones, vas a crear la octava maravilla. Sí. Y en cierta medida te estás equivocando, porque lo primero que tienes que hacer es conocer los fundamentos del diseño, las normas, las reglas, para saber qué se busca, qué tipo de imagen se busca. Que luego tú ya querrás ir a más allá y desarrollar tu lado creativo y todo lo que tú quieras. Perfecto. Y ahí es donde todavía hace falta, al igual que con el tema de exponer, pero que eso ya será otra historia. Pero nos falta mucho camino por recorrer en diseño, en estética y también en exponer. Porque en cultivo y en técnicas está todo inundado. Hay mucha gente que dedica muchísimo tiempo a averiguar, a estudiar, a ver por aquí o ver por allá. Pero luego todo eso se va al traste, porque en diseño y estética la verdad es que el conocimiento que hay es bastante escaso. Vale, hay 4 o 5 personas que dominan bien el diseño, pero tampoco es fácil encontrar esos conocimientos ni que se los transmita. Con lo cual, pues
hay que decir, una oportunidad. Sí. Hay que decir también que sí, es verdad que ha mejorado mucho el criterio de la gente en estos últimos años. Y yo sí que percibo en las clases ya con los alumnos que cada vez hay más gente a la que no le vale cualquier cosa. O sea, la gente también ha ido afinando el tiro. Pues por lo que ve y porque lógicamente el mundo avanza y se va teniendo una percepción y quiere, ahora la gente quiere llegar a niveles donde hace 15 años pues ni pensaba que se podría llegar o ni que existía. Entonces hoy ya sí, ya hay gente que quiere, por eso tiene lógica estos cursos, porque hay gente que quiere desarrollar ese conocimiento y quiere tenerlo.
Claro, es que mira, las redes sociales, hemos dicho que por un lado tienen toda esa información ingente que de ahí tienes que intentar sacar lo que va y lo que no, pero también tienes el medio que te va a permitir ver, por ejemplo, todos los árboles que se muestran en las exposiciones como la Kokufu, y ahí y vas a decir, hostia, es que esto no se parece nada a lo que yo hago. Y entonces ahí es cuando cada vez se van a volver más exigentes, porque dicen, no, es que esto se puede conseguir con un árbol. Pero yo lo hago con el mío y digo, no se parece en nada. ¿Vale? Y ahí es donde...
Ese es el camino.
Muy bien, pues de nuevo, muchísimas gracias por venir aquí a contarnos, a hablar un poco sobre diseño y a lanzar la primicia de este nuevo formato de curso en la World Bonsai University. De verdad, no os voy a desear suerte porque no os va a hacer falta, es algo que creo que va a funcionar y que es un paso más en la enseñanza de bonsai de calidad en los tiempos que corren. Y nada, solo me queda deciros hasta la próxima, ¿no?
Muchísimas gracias y muchas cuando gracias, quieras, vos. Aquí estamos siempre.
Sí, seguro que sí. Además, vosotros ya sois parte de este podcast.
Lo que está claro es que por lo menos nosotros nos hemos quedado a gusto, ¿vale? Que no voy a tener más o menos éxito. Lo que no nos va a quitar nadie es que nos hemos quedado a gusto.
Lo tendrá,
¿no?
Marcial, lo tendrá.
Sí. Porque dos personas, como es Luis y como soy yo, que lo que nos mueve es la enseñanza, ¿vale? Porque en realidad es eso lo que nos mueve, ¿vale? Enseñar y transmitir el conocimiento para tratar de que la gente avance y al final cada vez haga cosas de mayor calidad.
Yo me imagino...
Los medios los estamos poniendo.
Para rematar voy a decir una cosa que supongo que a Marcial le pasará igual. Yo personalmente no hay nada que me aporte mayor satisfacción que ver los los árboles de mis alumnos cuando han mejorado, cuando por fin creas, haces ese diseño, que el árbol luce, que ese árbol 3-4 años atrás no era nada y de pronto el hombre se encuentra con ese ejemplar y le ves la cara de satisfacción, sí, para mí eso no está pagado. Yo cuando hago un árbol mío en mi taller, para mí, por supuesto, que queda bien y me quedo a gusto y qué bien, qué chulo, pero no es ni de lejos comparable a ver a un alumno cuando ves que está flipado, que está sí, encantado.
Se imaginaba que se podía sacar lo que se ha sacado.
Y que ha llegado ahí después de que a lo mejor, incluso te hablo de gente que lleva haciendo bonsai muchísimos años y de pronto pues han dado ese paso de evolucionar en esa dirección y se han encontrado de que han llegado donde pensaban que no iban ni a llegar. Pues eso para mí es la mayor satisfacción de todas, sin lugar a dudas, vamos.
Pues la verdad que sí, que tiene que ser una satisfacción el poder ver eso, en la evolución de cómo los árboles van cambiando con el ritmo de los años, ¿no?
Pues sí, toda enseñanza de calidad.
Muy bien, Luis, Marcial, muchísimas gracias. Venga, de nuevo.
Gracias a ti.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.